Toda gloria, honra, honor y poder es a ti, nuestro gran Dios Todopoderoso. Gracias por la medida de fe. Señor, conforme la medida de Cristo, tú nos has dado esa medida de fe, esa gracia, conforme a la medida de Cristo. Nos has dado la justicia de Cristo, nos has dado la mente de Cristo, nos has dado la unción de Cristo. Señor, nos has dado la fe de Cristo. Todo lo que tenía Cristo lo has puesto en nuestros corazones. De tal manera que no hay diferencia entre nosotros y Abraham, entre nosotros y Moisés, nosotros y David, nosotros y Pablo, y estos hombres que admiramos, bendito Dios, y estas mujeres en las Escrituras, como María, como Esther, como Elizabeth, que admiramos, Señor amado, los héroes de la fe. Sabemos que no eran perfectos en muchas cosas de su carácter, como David en tantas cosas, sin embargo, era conforme tu corazón, bendito Dios. Gracias, porque en Cristo somos perfectos y estamos creciendo en esa santidad, bendito Dios. Gracias por tu aceptación, por tu amor, Señor amado, y te amamos porque tú nos amaste primero, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Toda gloria, bendigo tu palabra, es poder de Dios, sé que no regresa vacía. Padre, y declaro poder y salvación y fe en cada corazón. Declaro vida en el nombre de Cristo Jesús a todos los que me escuchan aquí presente y los que a través del internet escuchan este mensaje. Señor, que produzca vida en sus corazones y fruto para tu gloria, bendito Dios. En Cristo nuestro Rey. Amén, amén y amén. Hoy entramos al cuarto mensaje de esta miniserie, El Corazón Endurecido. Me vi precisado a detener un poquito la serie de El Misterio Escondido porque yo creo que esto nos ayuda a entender la fe, hermanos santos. Yo creo, como dije hace semanas atrás, que es la Rosetta Stone, es la clave de la vida cristiana. Y por años uno comienza a buscar y por fin uno tropieza, por la gracia de Dios, en una revelación tan grande. El tema de hoy día se llama La Cura de un Corazón Engrosado. La cura de un corazón engrosado. ¿Cómo revertir el endurecimiento de corazón? Ya hemos definido con un corazón endurecido, un corazón frío, un corazón insensible, desintonizado, endurecido, apático para Dios. Un corazón que no ha tomado el tiempo para disponerse. Dice la Escritura en 2 de Crónicas que Roboán no dispuso su corazón para el Señor. Increíble, ¿no? Y cuando llegó el tiempo de la prueba, por no estar dispuesto, no estar preparado, fracasó, hermanos santos. Yo creo que muchos cristianos no preparan su corazón para el Señor. Y yo creo, hermanos santos, que el proceso de engrosar el corazón es revertible. Sé que no es rápido, pero cada capa se va quitando a la medida que nosotros vamos perseverando en la palabra y viviendo por la palabra. Para comenzar, vamos a Mateo 17:14. Y yo oro que usted reciba la revelación de hoy, porque hoy vamos a aprender unas cosas que, wow, a mí sí que me ha gozado. Cuando estaba creciendo en el Evangelio, aprendí cosas en el Evangelio torcidas. Literalmente torcidas. Y usted se va a sorprender hoy, algo increíble, hermanos míos. Así que tenga un elemento de expectativa, porque hay algo tremendo hoy día. Mateo 17:14 dice: cuando llegaron al gentío, vino él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, este era un padre, su hijo era lunático, yo creo que era epilepsia, la Biblia llama lunático, porque da los mismos síntomas que una epilepsia. Y él era un niño endemoniado. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Era tremendo, era algo que tú lo ves y era un espectáculo. Es un show tremendo. ¿Ok? Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Increíble que aquel padre recurrió a los discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús no pudieron liberar a aquel muchacho. ¿Cómo tú tratarías a los discípulos de Jesús? A ver, ¿cómo le hablaríamos? Le hablaríamos, ya vas a aprender, ya va a pasar. ¿Ok? Vamos a ver la actitud de Jesús. ¿Qué es la actitud de Jesús cuando tú no respondes en fe? ¿Cómo Jesús te trata? ¿Cómo Jesús me trata a mí cuando yo no respondo en fe? Amén, amados. Vamos a ver. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: oh, generación linda y dulce, les vengo a enseñar de nuevo. ¿Cierto que no, hermanos míos? Mire cómo Jesús trata a sus propios discípulos. Oh, generación, ¿qué cosa? Incrédula y perversa. Yo creo que ser perverso era andar en adulterio, robo. Yo me estoy sorprendiendo cuánto la Biblia llama maldad a ser incrédulo. ¿Cómo la Biblia llama maldad a tener un corazón duro? Es increíble que Adán y Eva no pecaron por fornicación, ni por adulterio, ni por robo, ni por mentira. ¿Sabes cuál fue el pecado en Eva? Descontentamiento. Ellos no podían pedir al Señor: Señor, dame salud, porque estaban con salud. Eva nunca pidió: dame otro trabajo, porque no tenía necesidad de trabajo. No tenía pensamiento de una cuenta de retiro. En ese ambiente tan perfecto que hizo a Satanás en Eva, hermanos míos, le puso una semilla: te falta algo más. O sea, tú no estás completo. Y así vive el cristiano. El cristiano dice: me veo en el espejo, me falta algo. Y uno sale descontento. Ve a alguien, descontento. Ve a la esposa de aquel y ve a la esposa de uno, estoy descontento. Ve el carro que pasa, el carro mío, estoy descontento. Salió el 4G, yo tengo el 3, no, ni siquiera el 3G, yo no tengo ningún G, estoy descontento. Es que ni medio G tengo yo. Bueno, yo tengo la G completa, es Giovanna. Muy mal que cuidado. Entonces uno anda, ¿qué cosa? Descontento. Dice: generación perversa e incrédula. Uno piensa, hermanos míos, tan equivocadamente como la Biblia piensa, hermanos santos. Tiene un sentido de pecado tan equivocado como la Biblia. Jesús ve el pecado. Jesús definió el pecado tan diferente. Dice: era un hombre que se iba a celebrar unas bodas y salió a convidar, a invitar a los convidados de la boda. El primero dijo: hey, me acabo de casar, no puedo ir. ¿Casarse es malo? No. El segundo dijo: he comprado una yunta. ¿Comprar un negocio es malo? No. El tercero dijo: acabo de comprar una hacienda. ¿Comprar una casa es malo? No. ¿En qué era lo malo? Increíble. En sin hacer cosas malas, ¿qué era lo malo? En que no pusieron a Dios primero. Uno increíble tiene una definición de pecado tan incongruente a lo que la Biblia llama. Y aquí vemos algo tan tremendo: los discípulos no pudieron sanar a una persona. Y Jesús llega con toda fuerza, mano santo. Lo que tú y yo, no hay nada malo, pobrecito, hay que estar aprendiendo. Déjame decirte, yo quiero a ti ponerte descontentamiento en tu corazón, que por favor tú veas cómo Dios nos trata cuando nosotros tenemos incredulidad. Jesús te llama perverso. Yo sé que es duro, hermanos míos, esta palabra, pero por fin uno tiene que: Señor, Padre, yo no quiero entrar en esa más categoría, es hora que yo ande en fe. Es hora, enséñame a vivir por fe. Porque tú no te hiciste pobre para que yo fuese enriquecido de balde. Jesús no me dio la mente de Cristo de balde. Jesús no me dio la unción de Cristo de balde. Dice Pablo: yo he trabajado más que todo ello, no yo, la gracia, y la gracia no ha sido en vano en mí. Entonces, aquí para comenzar aprendemos algo increíble, hermanos míos, que Jesús de todo amor no se acerca a sus discípulos y dice: ya vas a aprender, anda conmigo 3 semanas más y ya vas a aprender. Vamos a leerlo de nuevo, hermanos míos. Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¡Qué tremenda reprensión! ¡Qué exhortación para nosotros! Bueno, Joel, ¿por qué no me habla de más de gracia? ¿Por qué no habla cosas bonitas? Esa es una cosa buena. Eso me ayuda a mí, hermanos míos. Muy bien. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ellos habían intentado. Déjenme decir, no es que los discípulos no habían intentado, sí habían intentado. No es que estaban allí como rascándose la panza o dormidos, no. Ellos habían intentado y no pudieron. ¿Ok? Jesús le dijo: por vuestra... Yo quiero que usted corrija a su Biblia Reina Valera del 60. En vuestra Biblia dice ¿cómo? En el verso 20. Por vuestra poca fe. En la Biblia NIV, por vuestra poca fe. Pero la Biblia Reina Valera del 9, por vuestra incredulidad. La Biblia King James, por vuestra incredulidad. Y la mayoría de versiones, por vuestra incredulidad. Jesús nos dice: ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Bueno, por vuestra poca fe. Entonces, Señor, dame más fe. Yo aprendí, cuando estaba creciendo, era porque no tenía fe. Entonces mi oración: Señor, dame más fe. La siguiente semana, dame más fe, porque no tengo suficiente fe. Y es una piedra de tropiezo. La palabra no crecía por esa piedra. Hoy día se sale esta piedra de nuestro terreno, de nuestro corazón. La Biblia no dice por vuestra poca fe. Dice por vuestra incredulidad. Es más, Jesús continúa diciendo, dice: porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, si tuvieras una fe diminuta, si el problema fuera poca fe, ¿por qué Jesús habla de una fe diminuta? Si no, hermanos míos, parece que se contradijera. Entonces está mal traducido y ha hecho un grave daño al pueblo cristiano. Así que, por favor, coja un bolígrafo, raye su Biblia ahorita mismo y escríbala encima: por vuestra incredulidad. Y no tome mi palabra, investíguelo, hermanos míos. Vaya usted al original. Nunca tome mi palabra, sea como los hermanos de Berea, y usted investigue. Para que usted mismo se compruebe, hermano santo. Pero el mismo contexto te lo está diciendo. Si fuera una fe pequeña, Jesús no dijera, si tuviera fe una fe diminuta como un grano de mostaza. Entonces se contradijera. Amén, amados. Tuviera fe como un grano de mostaza, aunque pequeña, pero pura. El tamaño no es la importancia, sino la pureza. No es el tamaño, es la pureza. Dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y el verso 21, que ha hecho tanto daño, por lo menos en mi corazón, creciendo en el Evangelio, dice: pero este género no sale sino por oración y ayuno. Este género, ¿a qué se está refiriendo? Cuando yo crecí, honestamente, me enseñaron, se refiere a los demonios. Cierto tipo de demonio sale con oración y ayuno. Amén, amados míos. Este género, la incredulidad, sale con oración y ayuno. ¿Te das cuenta las piedras que no puede crecer la palabra en nosotros? Y tú le dices: Señor, sácame las piedras, muéstrame las piedras. Hace semanas atrás yo le mencioné una piedra de tropiezo que estaba en mi corazón. Yo pensaba que cuando Adán y Eva pecaron, ya Adán y Eva perdieron la presencia del Señor. Dios los echó del huerto y perdieron la presencia. ¿Sí o no, hermanos míos? Cuando uno peca, pierde la presencia del Señor. Pues eso es una mentira. Eso no es cierto. Porque tú pasas Génesis 4 y Caín tiene las manos llenas de sangre. ¿Y de quién viene acá a Caín? Dios. Lo mismo David. David estaba sus manos llenas de adulterio y de asesinato, y Dios le manda a un profeta. Y entonces uno tiene una pierna o piezo. Cuando yo peco, Dios retira su presencia de mí. Lo siento mucho. No es cierto. Génesis 9. Noé, y el mundo era malo, y Dios viene a Noé. Génesis 12. Abraham era idólatra en Ur de los Caldeos, y Dios viene a Abraham. Génesis 26. Había hambre en la tierra, y Dios viene a Isaac. Entonces sería bueno que uno saque esa piedra que no te deja crecer la palabra. Hoy día sacamos otra piedra, y es eso, hermanos míos. ¿Nosotros por qué no pudimos? Por vuestra poca fe. Entonces, Señor, dame más fe. Es más, los discípulos se acercaron a Jesús. Señor, auméntanos la fe. Y Jesús le contesta, si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Qué le está diciendo Jesús? O sea, no es el tamaño de la fe. Si tuviera fe, una fe diminuta, tan pequeña, tan escondida que acabe entre el pulgar y el índice, tú le dirías a este monte, muévete. Jesús le está respondiendo, no es el tamaño de tu fe, sino la pureza de tu fe. Entonces, esas piedras es importante sacarlas del corazón para que la palabra eche raíz profunda, porque no nos deja crecer. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos míos. Cristo nos redimió de la ley. ¿Por qué tienen dudas? Cristo nos redimió de la ley. Sí, hermanos míos. Maldito el que es colgado en un madero. Ya morimos a la ley. Sí, hermanos míos. Muy bien. ¿Estamos claros en eso? Muy bien. Malaquías 3 dice, maldito con maldición el que no dé los diezmos. Cristo nos redimió de toda maldición. Cuando yo no doy los diezmos, no tengo maldición absoluta. No hay maldición de la ley contra ti y contra mí. Cuando yo no doy los diezmos, ninguna maldición me llega. Es más, los diezmos fueron dados antes de la ley, 430 años antes de la ley, después que Abraham tuvo victoria. Después que Abraham rescató a su sobrino Lot y venció a los reyes, después que Abraham había tenido victoria, Abraham dio los diezmos. Abraham no dio los diezmos para obtener victoria, sino porque tenía victoria. Abraham dio los diezmos porque ya había recibido la bendición de Melquisedec. No para recibir la bendición de Melquisedec. Cuando ya había recibido bendición, cuando ya había recibido victoria, entonces Abraham da los diezmos. Tú y yo damos los diezmos porque es parte de nuestra honra a Dios y porque estamos en un pacto del favor de Dios. Pero no hay maldición sobre nosotros. Absoluta. ¿Te das cuenta, hermanos míos, esas piedras en nuestros corazones? Maldito con maldición el que no dé los diezmos. Y uno vive, ay Señor, he robado. No, hermano, tú no eres ladrón, tú eres hijo de Dios. No dejes que Satanás te golpee y te condene. Tú no eres ladrón, tú eres hijo de Dios. Tú no eres ladrón, tú eres justo. Ahora, hermano Joel, y cuando no doy los diezmos, entonces sí, mi corazón se endurece. Pero el amor de Dios sigue. Entonces, nota ese montón de problemas que tenemos en el corazón, hermanos míos. Muy bien, sigamos, hermano santo. ¿Cómo Jesús trató a los discípulos que no pudieron sacar el demonio? Primera observación. La religiosidad nos diría que le pongamos el brazo en el hombro y les animemos. Uno piensa que tenemos que simpatizar con la dureza de corazón. Hay una gran sección de los creyentes y denominaciones enteras que no creen que podemos sacar fuera demonios ni sanar enfermos. Hay denominaciones enteras, por motivo de respeto no digo sus nombres. He viajado a Perú, he viajado a Ecuador y llego y dice, aquí no hablamos en lenguas y aquí ni oramos por enfermos. Aquí no se sacan fuera demonios. La primera advertencia que te dicen, usted puede predicar, pero no puede sacar fuera demonios, no puede sanar enfermos. Yo fui copastor de una iglesia aquí, una iglesia bilingüe. Literalmente me prohibieron moverme en el espíritu por los celos que causaba. Y tú vas a conferencia de educación en casa, no puedes moverte en el espíritu, tú no puedes hablar en lenguas. ¿Cuál sería la actitud de Jesús ante tal situación, hermanos míos? ¿Simpatizaría Jesús, hermanos santos? Yo no estoy diciendo que tú estés odiando a la gente, hermanos míos, no. Entiende bien. Pero es hora que nosotros veamos que estas cosas no están bien en el cuerpo de Cristo. Así que la vida cristiana anormal se ha hecho un estado de vida normal. Una vida sin poder es una vida normal entre nosotros. Hermanos míos, es normal estar enfermos, es normal estar oprimidos, derrotados, endeudados y pobres. Un cristiano frío, mundano, sin poder, ignorante y sin entusiasmo es lo normal. Hay que seguir simpatizando con la persona. Sin embargo, Jesús lo trataría muy diferente. ¿Cuánto tiempo estás al lado mío y no aprendes? Le diría Jesús. Ser un atrofiado y un retardado espiritual es aceptado hoy día, es lo normal. Amén, amados. Pero vemos la reacción de Jesús, es muy diferente. Vemos claramente que Jesús dice, oh generación. Ni siquiera lo quiero leer, hermanos míos, porque yo creo que está muy duro este mensaje ya. Ahí está escrito para nosotros, hermanos míos. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús no vio la impotencia de los discípulos como algo normal. Jesús no estaba satisfecho con la inhabilidad de sus discípulos para atender la situación de un padre desesperado, necesitado. Que un padre venga a nosotros y nosotros no podamos ayudar a ese niño, a ese padre. Jesús no está contento, hermanos míos. Uno debe decir, wow, eso me molesta, yo voy a pedir el poder, voy a buscar el poder. Esta situación tiene que resolverse, porque Jesús no es que me deja de amar, pero no le agrada. Jesús no se agrada, hermanos míos. No me quita su amor, pero no se agrada a Jesús, hermanos míos. Amén. Jesús nos hizo ministros competentes del Espíritu y espera que nosotros actuemos de esa manera. Yo no creo que nuestro Señor esté agradado de la manera en que yo me lo estoy mal representando, o denominaciones lo estén mal representando. Yo no creo que a Dios le agrada mi incredulidad. Él no me quita su amor, no me quita su favor. Él no me maldice, pero no se agrada de mi dureza de corazón. Amén, amados. La primera parada de los cristianos cuando están enfermos, ¿qué debería hacer? A ver, hermanos míos, debería ser la iglesia. Yo recuerdo un hermano, cuando la iglesia antes, este hermano no tenía documentos legales, era indocumentado. Y literalmente venía este hermano semanalmente, me tocaba a las 8 de la mañana a la puerta. Y yo abría hasta en pijama. Y llegaba aquí, tocaba la puerta, nos sentábamos allí. Y él me hablaba su situación legal. Y me decía, hermano Joel, ore. Y oraba por él. Y declaraba bendición y profetizaba y decía, tus papeles son hechos una realidad. La siguiente semana venía, de nuevo, pa. Siguiente semana, Giovanna es testigo. Yo le quiero decir, en un año y medio, algo así, le dieron los papeles legales. En algo imposible de hacer. Donde no había esperanza, donde no había manera legal de dar los papeles. A él le aprobaron los papeles legales. Ustedes lo conocen. Él se paró en el púlpito y dijo, aquí están mis papeles legales. Pues yo lo quiero decir, él primero vino a la iglesia. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo? ¿Qué es? ¿Busque a quién? Al hospital, hermanos míos, al hospital. No se equivoquen, hermanos míos, por favor. Recuerde que somos incrédulos. Va el doctor Rico Pérez. ¿Está alguno enfermo? Dice la Biblia claramente. ¿Busque a quién? A los ancianos. ¿Quiere alguien comprar? Cuando uno tiene problemas financieros, ¿a quién busca? Mano Santo inmediatamente va al banco. Pero nadie viene al pastor. Yo he visto toda persona que vinieron primero al pastor y oraron y me traían los papeles, Dios los bendecía. No hay un solo caso en la iglesia de personas que iban a comprar una casa que no venían donde mí a orar. Y mire, no por ser yo mismo, sino que buscaban a Dios. Y Dios bendecía. No hay un solo caso, hermanos santos. Así que la primera parada para nosotros debe ser, ¿qué cosa? Dios. Si vamos a cualquier lugar primero, antes que a Dios, tenemos un corazón endurecido, insensible. Tenemos que buscar primero. Mire, hermano mío, usted está buscando casa. Yo le pido, tome la fe y toque esa casa. Camina alrededor de la casa. Ponga la mano y pise la casa. Y Dios te la va a dar. Pero asegúrate que limpies tu corazón. Asegúrate que tú escuches este mensaje y limpies tu corazón. Tú necesitas un trabajo. Pídelo al Señor. Tómalo por la fe. Tú no tienes un trabajo porque no crees. Es por el corazón incrédulo. Tú vas mal en la escuela, con malas notas, es por tu corazón incrédulo. No hay excusa. No hay excusa, hermanos míos. Porque Dios quiere que tú prosperes. Muy bien, ¿qué hizo Jesús? En el verso 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Aparentemente los discípulos pusieron gran esfuerzo, pero no pudieron. Entonces los discípulos preguntaron, aparte, viniendo entonces en el verso 19, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? A mí la pregunta a ellos me impresiona. Ellos estaban frustrados. O sea, que la pregunta es, nosotros intentamos, ¿por qué no pudimos? Ellos intentaron. Hermanos míos, las personas que más se frustran son los que creen. Los que no se frustran, los que no creen, ¿por qué frustrarse? Mire, tú vas a una denominación que no cree en sanidad de enfermos, que no cree en echar fuera demonios, que no cree en estar muerto. ¿Por qué frustrarse si no creen? Ellos están en expectativa, ya tiene que morirse. Está endeudado, está divorciado, es parte de su teología. ¿Por qué frustrarse? Pero cuando tú crees y no sucedes, entonces tú te frustras, tú preguntas, hermanos santos. Los discípulos tenían, déjeme decirle, bastante experiencia en sacar fuera demonios. No eran novatos, ellos habían sido, ya eran hombres experimentados. Vamos a detenerlo aquí, no pierda su manito en Mateo 17. Yo quisiera que me acompañe a Mateo 10. Por supuesto, Mateo 17 está después de Mateo 10. Quiere decir que hay una experiencia anterior. ¿Sí o no, hermanos míos? En Mateo 10, jóvenes preciosos, leemos, entonces, verso 1, entonces llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio eusocia, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre algunos, sobre todos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad, una sola enfermedad, toda enfermedad, y dice, y toda dolencia. Y Jesús toma el trabajo de enumerar, la escritura toma el trabajo de, estaban todos los discípulos, todos tenían, ok, los envió. Verso 7, yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Otra vez, de gracia recibiste, no es por méritos. Ay que si oré, ay que si ayuné, ay que si fue a la iglesia, ay que si leí bastantes capítulos. No, hermano, es de gracia recibimos, de gracia damos. Una persona que no lo merece, da de gracia. Porque de gracia Dios lo está dando. Ninguna persona que recibió de Jesús era por mérito. Todos fueron por gracia. Por lo tanto, esa roca en nosotros tiene que salir. Jesús da de gracia. Esa persona es drogadicta. No lo merece. Da de gracia. Esta persona no, nunca lee la Biblia. Pues da de gracia. esa persona es altanera, pues da desgracia. Jesús da desgracia a los malos y buenos, da lluvia al malo, da lluvia al bueno. Entonces, demos desgracia a las personas que Dios nos manda a dar. Ahora, aquellos discípulos regresaron a Jesús. Lucas 10, hermanos míos, verso 17. Cuando Jesús los envía, ahora ellos regresan. Lucas 10, 17. Dice la Santa Escritura del Señor, en Lucas 10, 17, volvieron los 70 con gozo. Por supuesto, acá dice los 12, acá hay 70, fueron comisionados 12 y luego comisionó los 70, pero igual los dos grupos regresaron. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo recuerdo la primera vez que yo traté a una mujer endemonizada, y yo, wow, yo veía la autoridad que los demonios se sujetan. Luego me trajeron una muchacha ciega, totalmente ciega de los ojos, y oré por ellas, saqué fuera el demonio y recibió la vista. A la semana regresó los ojos más claros. Luego oré por una persona paralítica, también echa fuera el demonio y quedó limpia de la parálisis. Muy bien, pero hermanos míos, regresaron y dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, escúcheme, nada te dañará. Mano mío, todo el infierno cabe bajo la planta de sus pies, porque tú eres hijo de Dios. Todo, mire, todo el diablo y todos los demonios juntitos caben bajo la planta de tus pies. El problema es que Hollywood y la iglesia ha hecho un diablo invencible. Hemos visto tanta película de demonios y estamos amedrantados. Son ellos los que tienen que tener miedo. Son ellos los que están derrotados. Pero hemos visto tanta basura, tanta película de oscuridad, tanta película de demonios, tanta película de vampiros. Hermanos míos, que tú y yo tenemos miedo de apagar la luz. No vamos al baño, nos orinamos en la cama por orinar al baño, porque el cuco nos está esperando. La iglesia ha hecho un diablo invencible. Déjame decirte, el diablo no vino a Adán y Eva como un tigre. Al diablo no vino a Adán y Eva como un elefante, como un oso. ¿Sabe cómo vino? Como una serpiente. ¿Cómo tú engañarías a una persona que lo tiene todo? Lo tienen todo, tienen belleza, no tienen competencia, tienen salud, tienen paraíso, tienen de todo. Y son dueños de todo. ¿Cómo tú engañarías a alguien que lo tiene todo? Dice que la Biblia dice que vino como una serpiente. Satanás no puede tocarte. Lo único que hace Satanás es engañarte. Es todo lo que puede hacer. Engañarte. Seducirte. Y uno cae en su mentira. Satanás te dice que tú no sirves y tú eres hijo de Dios. Satanás te dice que tú eres un derrotado y tú eres todopoderoso. Y déjame decirte, si Satanás engañó a Adán y Eva en un estado perfecto del paraíso, ¿cuánto más en este estado imperfecto? ¿Cómo no nos engaña? Con tanta televisión y tanto programa que uno come diario. Estamos engañados. No, hermano mío, el diablo no es vencedor, el diablo no es victorioso, no puede tocarnos. Tuvo que pedir permiso para Job, tuvo que pedir permiso para Pedro. Nadie nos puede tocar. Dice: te doy autoridad contra toda serpiente y escorpiones y nada te hará daño. Contra toda la fuerza de los demonios. Amén, amados míos. Aleluya. Algunos dicen, ¿será? Algunos me están viendo así como, hermano. Aleluya, amado. Así que los discípulos habían tenido experiencia. Ellos estaban frustrados y nosotros lo intentamos y no pudimos. ¿Por qué? Esa es la pregunta de hoy día. Y la respuesta es increíble. La respuesta es increíble. Déjame decirte algo. La gente que más se frustra cuando no ven el poder de Dios manifestarse son la gente que creen en el poder de Dios. Son aquellos que tienen fe los que más se frustran al no ver las manifestaciones. Tú crees, y cuando oras con fe y no se ve, tú te frustras. Por lo menos yo me frustro. Pregunto, Señor, ¿qué pasa? Y le hago la pregunta, ¿por qué yo no pude? Y me aguanto su golpe del Señor. Oh, generación incrédula, ven acá. Pero el Señor me ama, no me bota, no me condena y me enseña. Amén, la gente que no espera nada, no tiene por qué frustrarse. Ellos tienen la expectativa de ser derrotados. Estar enfermo, estar con colesterol, con diabetes, con deudas. Esa es su esperanza de ellos. Pero tú no tienes esa esperanza. Yo tengo un dolor en este codo ya por 3 semanas. Y llevo orando y no me obedece. Pongo a Giovanna a orar y yo me pongo aceite y oro. Sí, está mejor, hermanos santos. Pero créame, levanté una tabla así y me sentí el dolor. Solo una tabla grande de estas de madera. Y me sentí el temblor, la dejé caer. Y no me ha vuelto a ser igual. Yo creo, bueno, ahí está, algo pasó. Y tú me ves bien, pero cuando hago una fuerza, ahí está el asunto. Entonces, bueno, te querís con las otras cosas. Giovanna es joven, no puedo abrir. Una tapa, no puedo jalar un cable. Me duele, algo pasó por dentro. Y yo he orado. Y he declarado Isaías 53, verso 4 al 5. Por su llaga ya fui sanado. Este dolor no tiene que estar conmigo. Y sigue persistiendo el dolor. Uno sigue seguir creyendo, hermanos míos. Amén, amados. Yo espero que estemos aprendiendo, hermanos míos. Cuando yo crecí en el Evangelio, me enseñaron que este pasaje, que la razón de por qué los discípulos no vieron el resultado era porque no tenían fe, literalmente, porque tienes poquita fe. Pastor, ¿y por qué oro? Porque tienes poquita fe. Tienes que crecer más en fe. Yo no creo que los pastores están enseñando mal, en el sentido de que con mal corazón, sino porque no saben. Yo no creo que una persona está haciendo una cosa de mal corazón, sino porque es ignorante. Y eso se volvió bien común en el pueblo cristiano. ¿Por qué no vemos? Por mi poca fe. Y la gente, pastor, quiere aumentar de fe. Y no se da cuenta que cuando los discípulos preguntaron, ¿aumentanos la fe? Jesús responde, tuviera una fe diminuta. Diminuta. Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? No es el tamaño de la fe. Amén, amados míos. ¿Por qué los creyentes no seguimos algo de Dios? Y la respuesta siempre es porque no tenemos suficiente fe. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos míos? ¿Le ha pasado a usted así o me pasó a mí solito? Yo fui el único que... el pobrecito de siempre, hermanos míos. Pero yo quiero someterte una alternativa. Algo increíble, hermanos míos. Bíblicamente yo creo que es correcto, hermano santo. Y si uno busca la escritura, no dice por vuestra poca fe, sino dice por vuestra incredulidad. Y eso llega, entonces si yo acepto esa aseveración que es por mi incredulidad, entonces llega la pregunta, entonces hay fe e incredulidad a la vez en mi corazón. En este instante entonces tengo fe e incredulidad a la vez en mi corazón. Déjeme decirlo. Si yo pongo una masa aquí y pongo dos caballos, y dos caballos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, los dos con el mismo nivel de fuerza, mismo nivel de vigor, jalando cada uno para su lado, no se va a mover la masa. Pongo un carruaje aquí, este caballo jalando para la izquierda, este caballo jalando para la izquierda, el carruaje no se mueve. Se puede partir en dos, pero no se mueve. Así sucede con la fe. Yo tengo fe que se mueve a la derecha, la incredulidad tiene fe que no se, que se mueve a la izquierda. Queda anulado, contrabalanceado. Quiero que entendamos algo muy importante: el nivel de incredulidad en nosotros diluye, contamina la fe en nosotros. Es una fe impura. Impura. Así que, aunque todos los cristianos hemos recibido la medida de fe de Cristo, la incredulidad la hace como si fuese impura e ineficiente. Por ejemplo, la medida de fe necesaria para recibir $20 es la misma medida de, para recibir $1,000. ¿Tú sabías que no necesitas más fe? La misma medida de fe para recibir $20 es la misma medida para recibir $1,000. Es más, la misma medida para recibir 5 millones. No necesitamos más fe. Déjame decirte, tú tienes la fe de Abraham. La misma medida. Vamos a probarlo con la palabra, no con mis opiniones, hermanos míos, porque veo sus ojos así como, hermano Joel, ¿y esa roca cuándo la va a sacar, hermanos míos? Muy bien, vamos a sacar esa piedra de nuestros corazones, hermanos míos. ¿Ok? Vamos a Gálatas 2, verso 16, por favor. Gálatas 2, verso 16. Todos, hermanos, con la Biblia abierta. Todos abriendo su escritura y rayándola, porque esto es importante marcarlo, hermanos míos. Todos tenemos la medida de fe de Cristo. Gálatas 2:16, ¿estamos todos ya? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de ¿quién? Por la fe de Jesucristo. El hombre es justificado por la fe, ni siquiera por tu fe. Es un mensaje solito, nada más se va a llamar la fe de Cristo. En siguiente semana lo vamos a enseñar, pero me estoy adelantando un poco. Dice, el hombre justificado por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo. Gálatas 2:20, el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que no tan solo para ser salvo tienes la fe de Cristo, sino para vivir cada día es la fe de Cristo. Gálatas 2:16 dice, somos salvos por la fe de Cristo, justificados por la fe de Cristo. Gálatas 2:20 dice, vivimos por la fe de Cristo. Estamos, amados míos. Así que no es la medida, no es diferente medida. Toda persona recibe una sola medida de fe. Todo cristiano. Todo cristiano recibe una sola medida de fe. Diferentes llamados, sí, pero una sola medida de fe. Manteniendo eso, hermanos míos, vamos a 1 Corintios, sí, verso 3 y 4. 1 Corintios 10, verso 3 y 4. No les va a dar tiempo a encontrarlo, anote la cita. 1 Corintios 10, verso 3 y 4 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, la misma medida, el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Todos comieron y todos bebieron el mismo alimento, lo mismo tú y yo, hermanos míos. Efesios 4, no lo va a tener tiempo para encontrarlo. Efesios 4 dice, un Señor, dice, una fe, no dice muchas fe, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros. Sería bueno que usted anote Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme de measure. No a measure. De measure en inglés. Conforme a la medida del don de Cristo. O sea que se te dio la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Increíble. Yo no sé si tú te habías percatado de esto, hermanos santos. A ti se te dio la gracia conforme la medida del don de Cristo. O sea que midieron a Jesús, el tamaño de Jesús, y esa es la gracia que así te dio. No menos gracia uno y más gracia, porque todo se nos dio una sola medida. La gracia tuya es la medida de la gracia, de la medida de Jesús. Midieron a Jesús, por así decirlo, Jesús mide 5 galones de agua. Bueno, tú recibiste 5 galones de gracia, dando un número hipotético. Jesús es infinito. La medida de gracia que tú recibiste es la medida de Jesucristo. Hermanos míos, si a ti no te hace saltar eso, y wow, hermano santo, déjame decirte, Dios te va a decir, oh, generación incrédula y perversa, porque eso es para decirle, amén, hermano Joel, aleluya, hermano santo. Una manera de avivar los dones de la fe es la alabanza, es la gratitud. Amén, amados míos. Yo estoy seguro que tú le das un regalo a Jaden. ¿Qué hace Jaden? A ver. Hermano, tengo la medida de fe. Yo lo siento, hermanos míos. Cuando Dios me reveló que yo tengo la medida de gracia según la medida de Cristo. Aleluya. Isha Rama Kasa Rama Standa Rabayause. Amén, amados míos. Tenemos la medida del don de fe de Cristo Jesús. Aleluya. Así que la medida de fe necesaria para recibir $20 es la misma medida para recibir $1,000. Y es la misma medida para recibir $1,000,000. La diferencia entre los $20 y los $1,000 es la medida de la incredulidad. Que tengo más incredulidad para los 1,000. Y tengo más incredulidad para los 5,000. El problema no es la fe. El problema es la medida de la incredulidad. ¿Por qué aquel recibe más? Porque tiene menos. ¿Menos de qué? Menos incredulidad. Aquel recibe más porque tiene menos. Tiene menos incredulidad. Lo mismo sucede para recibir 5,000,000. Es la misma medida de fe, pero el nivel de incredulidad es más grande en nuestro corazón. Hay más capas de engrosamiento en el corazón para echar raíces que de un fruto de mayor cantidad. Mano santo, tú tienes fe para un dolor de cabeza, pero no tienes fe para la diabetes. Es la misma medida de fe, lo que sucede es que tiene más capas de incredulidad. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos míos? Eso es alabado Dios. Ese es solo Dios, hermanos. Así que Jesús dice claramente, por vuestra incredulidad. Jesús no puede estar hablando por vuestra poca fe. La traducción por vuestra poca fe no es correcta. Es tóxica. Está en la NIV y está en la Reina Valera del 60. Usted busca la Valera del 1909, dice, por vuestra incredulidad. Y usted busca las otras versiones también. Jesús no puede estar hablando de que la causa de no poder echar fuera demonio fuese una fe pequeña, porque inmediatamente afirma que una fe minúscula, pequeñita, es todo lo que se requiere para obtener un gran milagro. Tú ahorita mismo tienes la fe de un gran milagro, hermanos míos, en este instante. ¿Sabes por qué? Porque tienes la medida de fe de Cristo. Como le dije, voy a preparar una prédica, lo estoy preparando lentamente, se llama La Medida de la Fe de Cristo. Nada más para tratar ese tema. Para descubrir algo y dicen, yo tengo la medida de fe de Cristo, yo tengo la fe de Cristo, yo tengo la fe de Cristo, yo tengo la fe de Cristo. Y muchas personas asumen que si tienen fe necesaria, no tienen incredulidad. Pues yo quiero decir, las dos no son excluyentes. Si tengo fe, excluye la incredulidad. Si tengo incredulidad, excluye la fe. No, hermano mío. La fe e incredulidad no son excluyentes, hermano santo. Amén, amados. Necesitamos fe que no sea cancelada por la incredulidad. no es más fe, sino fe pura. Fe que no se contrabalancee, fe que no se contamine, que no se dañe. Así que la incredulidad puede diluir la fe. Puede contrabalancear la fe. Yo le puedo estar hablando a mis hijos con fe, pero si ellos me escuchan con incredulidad, la fe está diluida. Si su oído está engrosado, no me puede recibir. Ves, es la misma medida de fe, pero el oído está escuchando con incredulidad. Y se diluye, se cancela, hermanos míos. Si tengo un corazón aquí con... ya mencioné esto. Vamos, por favor, a Marcos, el pasaje paralelo, que nos va a dar más luz. El mismo pasaje, pero Marcos 9. Nos va a dar más luz, por favor. Vamos a Marcos 9, verso 17. Estamos, amados míos. Hoy le tocó el almuerzo a la familia Suárez y wow, creo que es una sorpresa, ¿cierto, Vilma? Amén, hermanos míos. Tenemos fe, sin una fe pura que va a ser bueno, hermanos míos. Sin incredulidad. Marcos 9, 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Describe más. Ve el espectáculo cuando los discípulos vieron esta presentación. Se llenaron de incredulidad. Lo que ellos vieron, todo el shock, el espectáculo que el demonio hizo, espumarajo, salto, grito, wow, esto está imposible, ¿sabes qué? Esto está imposible. Wow, man. Wow, esto no se puede. Aquellos demonios fueron más fácil, fueron más obedientes. Este es más difícil. Este no puedo. Yo le digo por experiencia, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me han traído demonios y va a ser wow. Pero otras veces. Una vez, Giovanni y yo hemos sacado cantidad de demonios. Eso es increíble. Y por motivo de niño no damos explicaciones aquí, detalles. Es feísimo. Muy bien. Pero en una ocasión, una hermana y su hermano Joel, no podemos dormir, sentimos cosas, las tiran sillas, encontramos la mesa en el piso, la mesa tirada, rompen el florero, y puede usted venir para limpiar la casa. Mire, yo entro, yo no vi nada así, lo que estaba allí me llenó los ojos. El mismo hombre, el mismo Cristo, la misma sangre que había echado fuera demonios, yo me dejé seducir por el espectáculo de los ojos. Y cuando llegué allá, lo único que yo le pude decir a esta hermana, múdese. Múdese. Dejé que la incredulidad diluya, contrabalancee, cancele, contamine mi fe. Recuerda el principio, Jesús dice, si tuvieres una fe pura, pura, sin contrabalanceo, dice Marcos 11, de cierto os digo que todo mundo, cualquiera de vosotros que creyere en su corazón, dice, y no dudare. Jesús no diría no dudare si no fuera posible. Es posible tener fe e incredulidad en el mismo momento. Jesús no lo mencionara si no fuese posible. Yo le dije, Señor, cuando tú me diste la primera casa, yo recuerdo, le quiero decir humildemente, de corazón, yo tenía fe pura para la casa. Yo me había dispuesto durante 3-4 años a creer, me propuse creer, de tal manera que mi fe era pura. Yo le quiero decir, hoy día tengo fe pura respecto a una casa. Tengo una fe tremenda en respecto a las cuestiones de negocio de la casa, hermanos míos. Porque me propuse. Así que cuando teníamos el apartamentito, Giovanna y yo, hermanos míos, para mí eso no fue fácil creer. Y Dios nos dio la fe. Y hablamos con una autoridad, nunca llegó un pago tarde, etcétera. Mire, y hasta la fecha, Giovanna y yo vamos a cumplir 28 años de casado este diciembre. O ella más bien casada. Amén, amados míos. 28 años de casado. De esos 28 años son 20 de casas. Y Dios nos ha bendecido por esa fe pura. Muy bien. Vamos al pasaje. ¿Estamos? En Marcos, cierto. Muy bien. Verso 20. Y se lo trajeron a Jesús. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, mire qué hace el Espíritu. A ver. Hace el espectáculo de nuevo. Para sugestionar a quién. A Jesús. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, comienza a hacer el show. Cuando el Espíritu te ve a ti, comienza a hacer un show delante de tus ojos. Para que tú te llenes de incredulidad, de temor. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con su violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Parece una culebra en el piso, revolcándose, echando espumas. Tremendo show. Y Jesús no se dejó sugestionar. Yo creo que Jesús cerró los ojos para no ver. Haz lo que quiera, yo no estoy viendo. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Por supuesto, Jesús no hizo eso, no, hermanos míos. Pero literalmente, era como Jesús tuviera los ojos cerrados. Que aunque lo veía, no lo estaba viendo. Amén. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Yo estoy seguro que los discípulos habrán preguntado, desde niño. ¡Ah! Desde niño, wow, esto está difícil, esto está peor. Esto no se puede, ya no tiene esperanza. Ya nació así. Yo he escuchado a gente decir, no, es que ni Dios sana esto. Ni Dios sana esto. Sí. ¿Qué se llama? Soberbia. Poner cosas imposibles a Dios. Ajá, Chávez, ¿recuerda? Ni Dios me ve a detener. Ya tiene un cáncer. Se llama soberbia hablar de esa manera. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Ahora escucha lo que dice el Padre. Pero sí puedes hacer algo. ¿Qué le está diciendo el Padre a Jesús? Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le cambia la pregunta. No es cuestión de que si yo puedo. Es cuestión de que si tú crees. Mira lo que dice el siguiente versículo. Jesús le dijo, si puedes creer. Jesús no está diciendo, no es cuestión de que si yo puedo. Y es lo que tú y yo siempre, Señor, si tú puedes hacer algo. Sí o no, hermanos míos, seamos honestos. Por lo menos yo soy el único fregado aquí. El único incrédulo y perverso que hay aquí en esta sala soy yo. Estoy rodeado de gente que mueve montañas. No, hermanos míos. Si uno leyera con cuidado la Biblia, aprende tanto, hermanos míos. Por eso que este libro hay que leerlo con mucho, porque no es un periódico. Hermanos míos. Jesús dijo, si puedes creer. La cuestión no es que si yo puedo, la cuestión es si tú crees. porque Él lo puede todo. ¿Cuántos aquí creen que Dios lo puede todo? Dios puede resucitar muerto. Lázaro estaba muerto 4 días, lo puede resucitar. Dios puede abrir el mar rojo. Dios puede caminar sobre las aguas. Dios limpia a los leprosos. Dios multiplica el pan donde no hay nada. Dios enriqueció a David, que ni Bill Gates tiene el dinero que tenía David. ¿Sabes cuánto dio de ofrenda David para el templo? $2 billones de su bolsillo. Y de la cuenta de Israel dio 5 billones. Cuando el pueblo de Israel vio, comenzó el pueblo a dar, y el pueblo dio 3 billones. Un total de 10 billones, no millones, billones de dólares tenía Salomón para construir el templo. Eso lo hizo Dios con un hombre. Sin embargo, Dios no puede darte a ti $10. Hermanos míos, sería bueno aborrecer el estado de incrédulo y perverso en que uno está. Dios le llama perversidad. Es tremendo. Dios mío, tú me has dado la fe para hacer universos. Tú me has dado, porque la misma fe que Dios le dio a Cristo, que tenía Cristo para hacer soles y lunas, es la misma fe. La misma fe que Dios le dio a David para billones de dólares, la misma fe para resucitar muertos, es la que está en ti. Ahora mismo. Y sería bueno que lo medites y lo repitas y lo repases y lo siembres y lo declares. Yo tengo la fe de Cristo, yo tengo la fe de Cristo. Es la misma fe que Dios le dio 10 billones de dólares a Salomón, la misma fe que tengo. ¡Wow! ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú hagas cosas extraordinarias. Amén. Extraordinarias. Yo me decía antes ayer, ¿tú crees que tienes la fe mía? Entonces, ¿por qué no haces esto? Y sí, Señor. Me levanté y le dije, Giovanna, vamos a hacer esto y esto. Y estoy viendo los frutos, hermanos míos. Mandes dinero acá a tal persona. Mandes dinero cheque allá. Mandes dinero allá a tal persona. Porque tengo la misma medida de fe que tenían ellos. Es hora de movernos a vivir por fe. Aleluya. ¿Lo crees, hermanos míos? Aleluya. Los cristianos le preguntamos a Dios, ¿puedes tú hacer esto u aquello? Y Dios nos responde, no es cuestión que si yo puedo, sino que es cuestión que si tú crees. Aleluya, subraya eso y escribe, hermanos míos, que no es cuestión de que si yo pueda, sino cuestión de que si yo creo, hermanos míos, y yo creo que Él resucita muertos, y yo creo que Él multiplica bienes, y yo creo que Él abunda, hermanos santos. Amén. Una ocasión yo estaba trabajando en el hospital y había una ancianita allí, y yo no podía usar horas de trabajo para mis cosas mías. Sin embargo, el Espíritu Santo me dijo, acércate a esa anciana. Me acerqué a la anciana y le pregunté, señora, ¿qué tiene usted? Bien ancianita, toda viejita. Ahí. Me van a hacer operación corazón abierto. Dice, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Deme sus manos. Y la oré. Padre, le doy un nuevo corazón. Así nomás, para tomar tanto tiempo en la prédica. Al día siguiente, como en el hospital me llamaba, mi nombre es Joel Antonio. Y a nadie le gustaba llamarme Joel, porque se equivocaban tanto. Así me llamaron Tony. Así que todo el mundo en el hospital me llamaba Tony. Al día siguiente, por la alta voz, Tony, suba al 9º piso. Y ay, ¿ahora qué hice? ¿Qué máquina se dañó? Cuando subo, había un montón de gente. La señora estaba sana. Tenía un corazón de 16 años. Yo le quiero decir, hermanos míos, Dios me ha usado con unas cosas increíbles. Y es hora que creamos, hermanos míos. Y estoy aprendiendo a moverme más en fe. Ahora, yo quiero que usted mire algo aquí increíble, hermanos míos. Oh, ¿dónde estamos, amados míos? El verso 24. Bueno, el 23 es bonito, vamos a repetirlo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Verso 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo te quiero decir, si la teología del padre hubiera estado equivocada, Jesús lo hubiera corregido. ¿Te das cuenta? ¿En qué pidió ayuda? En la incredulidad. ¿En qué es que tú y yo pedimos ayuda? En la fe. ¿Ves? ¿Te das cuenta lo erróneo que estamos? Lo equivocado que estamos. El padre pidió ayuda en la incredulidad. Jesús le dijo, si crees, todo es posible. Dijo, ok, yo creo. Pero ¿sabes qué? Ayúdame en la incredulidad. Sería bueno que tú subrayes esa porción, porque Jesús lo ayudó en la incredulidad. Déjame decir, Jesús tiene compasión de nosotros. Nos ama. Si este padre hubiera estado equivocado, Jesús lo hubiera corregido. Dice, no, tú no puedes tener fe e incredulidad a la vez. No, sí es posible tener fe e incredulidad a la vez. La incredulidad diluye, disminuye, contamina, contrabalancea la fe, hermano santo. Creo, pero ayúdame en la incredulidad. Aquel padre admitió tener fe y admitió tener incredulidad. Bueno, como yo soy el único perverso en esta sala, hermanos míos, yo admito tener fe y admito tener incredulidad. Y le digo al Señor, Padre, yo creo, pero ayúdame en la incredulidad. Yo creo que Dios me puede dar $10,000 mensuales de dinero, pero ayúdame en la incredulidad. Estaba estudiando la vida de Oral Robert ya murió. Dios lo usó poderosamente. Necesitaba 8 millones semanales Oral Robert para su ministerio. Wow. Y es la misma medida de fe. Es lo mismo que Jesús afirmó en Marcos 11. No lo busque, hermanos míos, no le va a tiempo. Dice, en verdad os digo, cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea. Ahí está. Jesús no hubiese dicho tal cosa si no fuese posible tener incredulidad. En una ocasión traté de resucitar a un muerto y estaba convencido, sin la menor duda, de ello. Yo estaba convencido, clamé al Señor por la resurrección de este hermano. Mi problema no era que no creía, sino la pureza de mi fe. Juntamente con mi fe, yo estaba lleno de caminos humanistas, valores anticristos y deleites temporales de la carne, y lleno de temores. Mi fe no era pura. Por muchos años estuve lleno de confusión de por qué no ocurrió el resultado deseado, aunque escuchaba la especulación de tantas personas. Es que no se hizo así. Yo escuchaba a mucha gente, pero nadie me dio una respuesta satisfactoria en mi corazón. Yo escuchaba a la gente estar. Yo escuchaba a la gente sin explicaciones, y yo decía, pero ¿por qué yo no te veo a ti andar en milagros? Hasta ahora. Es la única respuesta que ha traído paz a mi corazón, Señor. Esto es. He aquí donde muchos cristianos se equivocan. Primero, no sabiendo que todo ya está provisto. Yo no sabía esto. Yo pedía algo que no estaba provisto. La fe es algo que ya está provisto. Todo ya está hecho. En la expiación, Dios proveyó todo excepto una sola cosa. ¿Qué cosa Dios nos proveyó en la expiación? Una sola cosa en la expiación no hay. Dios proveyó salud, prosperidad, paz, abundancia, gozo, alegría, unidad, reconciliación, plenitud, pero Dios no proveyó algo en la expiación. Dios le dice, todo lo que pisa la planta de tu pie es tuyo, excepto esto. Desde el río Éufrates hasta la ribera, todo es tuyo. Pero hay algo que la cruz no proveyó. Es más, Jesús dice claritamente, todo el que dé un vaso de agua en mi nombre, recibirá 100 veces más con persecución. En la expiación, Jesús no nos ha redimido todavía de la persecución. Vamos a ser perseguidos. Jesús dice, el mundo os aborrecerá, os perseguirá. Jesús te dio prosperidad con persecución. Jesús te dio salud con persecución. Vas a ser una iglesia con persecución. Y cuando tú pides, Señor, quítame la persecución, Jesús te va a contestar, bástate mi gracia. De esto hablaré más tarde. Honestamente, ¿qué significa? ¿Qué significa el aguijón de Pablo? Mucha gente piensa que el aguijón de Pablo se habla de una enfermedad en el cuerpo. Lo siento mucho. Lea bien el contexto. Es otra piedra que hay que sacar de nuestro tropiezo. Pero vamos a hablar de eso después. Un tema nada más que se va a llamar el aguijón de Pablo. ¿Qué significa? Entonces, en la expiación Dios nos proveyó todo. Todo está provisto, excepto una cosa. La persecución. Vamos a ser perseguidos. Prósperos con persecuciones. Todo aquel que deja padre, madre, casa, por causa de mí, dice Jesús, recibirá 100 veces más en esta tierra y la vida eterna, dice, con persecución. Yo siempre leía esa parte y me disgustaba esa parte. Yo quería hasta borrarlo de la Biblia. Con persecución. ¿Por qué persecución? Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, hermanos míos. Amén. Así que es aquí donde muchos cristianos se equivocan. Primero, no sabiendo que todo ya está provisto. Que la fe se basa en la obra terminada de Jesús. Hermanos míos, en la obra expiatoria. Segundo, pidiendo y rogando a Dios que le dé más fe en lugar de trabajar ellos en la incredulidad de sus corazones. Tenemos que trabajar en la incredulidad de nuestros corazones, hermanos míos. Amén, amados. La incredulidad no viene porque estamos nos viene porque estamos enfocados y ocupados en las cosas naturales. Así el demonio hizo un show y uno vio con los ojos naturales. Y uno se enfoca con los sentidos naturales. La incredulidad viene por los sentidos naturales. Están tan al día, como dije la semana pasada, hermanos, 3 minutos en el año, de Isaías 54, 4 al 5, pero toneladas y toneladas de horas, 8.255 horas al año, creo que es, no estoy bien seguro, si usted multiplica 24 por 365, hermanos santos, de estar escuchando enfermedad y enfermedad y enfermedad. Amén. Alabado sea el nombre. Abraham no tenía más fe que nosotros, sino que tenía menos incredulidad que nosotros. Él tenía menos horas de televisión que nosotros. Él no tenía 4G. Él no tenía GPS. Él no tenía tantas cosas que nosotros tenemos hoy día. Ya ustedes saben que ya salió la televisión plasma de 80 pulgadas. Hermanos, ¿qué pasa? Vamos a comprarla, hermanos míos. Estamos descontentos. Ya tenemos este aparato, ya salió nuevo. Ya salió el iPad 7. Siempre descontentos. Algo más, y algo más, y algo más. Oh generación incrédula y perversa, Jesús nos diría. Y no estamos contentos. Muy bien. Si Abraham tenía la misma fe, pero tenía menos incredulidad, él no había sido expuesto a tantas obras de maldad igual que nosotros. Abraham falló en considerar su edad y la esterilidad de su esposa, y por lo tanto estaba insensible a ello. Él estaba endurecido a la incapacidad natural. Dice que Abraham no consideró, o sea, se endureció, no consideró las cosas naturales, su edad y la esterilidad de su esposa. Pero él estaba sensible, enfocado solo en la promesa. Por eso se llama el padre de la fe. Así que Abraham no es que tenía más fe, Abraham tenía menos incredulidad. Y nos está diciendo cómo él falló en considerar, hermanos míos, él falló. Ahora, Jesús no se dejó sugestionar por la incredulidad, ¿cierto, hermanos míos? Jesús vio el espectáculo del demonio y el show, hermanos míos, la tremendo espectáculo, y no se dejó sugestionar. Pero tú y yo, hermanos míos, estamos disfrutando el espectáculo. Disfrutando el espectáculo. Wow, hoy sí hay cosas de homosexuales y lesbianas por doquier, y uno lo disfruta, se ríe. Ahora hay comediantes hablando obscenidades y cosas inmorales, y la gente se ríe. Murmuraciones. Hoy salen las mujeres desnudas y uno se deleita. Se deleita. Es normal. Abraham no vio nada de eso. Nada de eso. Yo quisiera que usted vea un versículo conmigo, por favor. Filipenses 4:6. Perdón, Filipenses 4:8. Sería bueno que la anote, hermanos míos. Filipenses 4:8. Estamos, amados. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea, lo que es de verdad, todo lo que es honesto. Ahora salió Colombia otra vez con la bandera delante, con la vida de este señor, Pablo Escobar, una telenovela, y toda la gente viendo, glorificando y aplaudiendo, los niños aprendiendo tanta basura. Y tú vas a decir que no te afecta. Este santo libro no lo lees, sin embargo pasas todo el show de Pablo Escobar, de primero hasta el final. Y no te va a afectar. Sí, hermano. Sí. Sí va a afectar. La Biblia dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay verdad, virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto perseverar. ¿Sabes tú que ese versículo 8 está en un sándwich de la paz? Ese es el sándwich de la paz. Dice el verso 6: por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Nota, Dios pone ese versículo con acción de gracias como la tapa del pan. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, tocha, guardará tu corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero nota, tú le pides al Señor una sanidad de diabetes y comienza tu mente a ver porquería. Tú tienes que guardar tu corazón de la incredulidad y las finanzas y todas las otras cosas. Oh, hermanos santos, luego el versículo 9: lo que aprendiste, recibiste, oíste, viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará. Nota, ¿quién va a estar contigo? el Dios de paz estará contigo. Es el Dios de paz que está con nosotros. Pero nota ese versículo 8, todo lo puro, todo lo amable, todo de virtud, todo lo honesto. En esto pensad, esto ved, en esto perseverad. El problema mío no es más fe, el problema mío es incredulidad. Estar cebado de tantas horas, que contamina mi fe, la diluye. Sí, hermano Joel, usted tiene fe de $20. Sí, hermano Joel, tengo una vida de $20. Porque mi fe está diluida a una fe de $1,000. ¿Tú quieres una fe de $1,000? Purifica tu fe. Hermanos míos, no oremos equivocadamente, auméntame la fe. Más bien, disminuye la incredulidad. Ahora, Dios te va a decir, sí, yo te voy a ayudar, pero tú pon tu parte. Tú apaga la televisión. Tú saca la Biblia. Tú memoriza. Tú medita. Tú escribe. Tú ora. Y hoy vas a ver algo increíble, lo que vamos a hablar dentro de un ratito. Muy bien. Hay por lo menos 5 tipos de incredulidad. Por motivo de tiempo, yo creo que ya mi tiempo se arrequete acabó hace tiempo, hermanos míos. ¿Ok? No puedo tocarlas todas. Vamos a tocar las 3 primeras. Oro que usted tome las notas. Y si te interesa, pues ahí está. Hay por lo menos 5 tipos de incredulidad. Primer tipo de incredulidad es la ignorancia o falta de conocimiento. Primer tipo de incredulidad es la ignorancia o falta de conocimiento. Si desconocemos la verdad de Dios, ¿cómo vamos a tener fe? Tenemos que conocer la verdad de Dios. Esa semana Dios me sacó una piedra tan grande que yo tenía en mi corazón. ¡Qué piedrón, hermanos míos! Eso era un peñón. Dios mío, yo le quiero decir, hermanos míos, yo creía que el Evangelio es confesar mis pecados. Confiesa tus pecados y recibe a Cristo. Ese no es el Evangelio. Por lo menos, este incrédulo y perverso que está aquí creía que el Evangelio es confesar los pecados. Una lista de pecados. Pero ese no es el Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio? Es una persona. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. No dice, el que confiesa sus pecados tiene la vida. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Y hay toneladas de escrituras. Lo que pasa es que Dios mío, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Cuántas piedras yo tengo? Con razón el Señor me decía semanas atrás, es por tu dureza de tu corazón, es por las piedras que tienes en tu corazón. Les quiero decir, están en mis hojas. Si le interesa la respuesta de eso, está en mis hojas. Me senté a escribirlo. No lo vamos a tocar porque tomaría otra prédica de 3 horas y la gente me va a seguir odiando más. Si no sabes de la voluntad de Dios, si no sabes que la voluntad es tu sanidad, ¿cómo vas a creer? Si no sabes que Dios quiere que tú prosperes, ¿cómo vas a creer? O sea, si uno no lo sabe. Entonces, el primer nivel es incredulidad. Pero la verdad es que tenemos la mente de Cristo. La verdad es que tenemos la unción de Cristo. Tenemos el amor de Cristo. La verdad es que tenemos la fe de Cristo. La verdad es que somos aceptos por el amado. Tenemos la vida del Hijo. Estamos sentados en los lugares celestiales. No hay ninguna condenación de la ley contra nosotros. A mí me costaba trabajo. Maestro, cuando yo comencé a predicar Romanos 8:1, joven, déjame decirte, a mí me costaba trabajo. Es más, los ojos de Giovanna se le abrían así. Pero Joel, sí, parecían imanes delante de mí. Y yo también con ella. Sí, Giovanna, estoy leyendo Romanos 8:1, me cuesta trabajo creerlo. ¿Por qué? Porque la piedra en mi corazón se sentía condenada. Y toda la ley se sentía condenada. Y tú le dices a la gente, no hay ley contra ti si tú moriste. Oye, hermano, la piedra adentro. La incredulidad no se deja sacar tan fácil. No se deja sacar tan fácil la incredulidad. Pero déjame decirte, si tú le dices, Señor, ayúdame, Él te va a ayudar. joven que estás aquí, si tú le dices a Cristo, ayúdame en la incredulidad, déjame decirte, Él te va a ayudar. Tú le dices, Señor, Padre, yo creo, Gálatas 2.16, 2.20, yo tengo la fe de Cristo, pero Señor, ayúdame. Tú lo dices, Él te ayuda. Como Él me ha ayudado. Yo ando anotando, yo quisiera que sean 5 domingos a la semana, porque son unas verdades tan tremendas. Yo estoy atrasado en cuanto a revelación, honestamente. Yo estoy como atrasado 2 meses de revelación. Estoy predicando revelación de 2 meses atrás. Porque Dios te habla y va sacando las piedras en tu corazón. Ok, hermanos míos. ¿Cómo vencemos este tipo de incredulidad por ignorancia? Pues simplemente buscando y conociendo la verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esto es bien sencilla. Yo no conozco, Dios me lo enseña. Punto. Si le dices a alguien la verdad y si tienen corazón para recibirla, van a recibir la verdad. Este nivel de incredulidad es bien sencilla de vencer. Segundo nivel de incredulidad, segundo tipo de incredulidad, no es la falta de conocimiento, sino el conocimiento equivocado. Ya la cosa se pone un poco más dura allí. ¿Ok? El tener una teología equivocada, la gente cree, pero está creyendo algo equivocado. Como el caso nuestro, el que no da los diezmos, maldito con maldición. Estamos creyendo algo, pero algo equivocado. Estamos amando la ley, pero estamos amando equivocadamente. Por ejemplo, las denominaciones que niegan, hermanos míos, que los dones espirituales ya no son para este siglo, sino para el primer siglo nomás. Las denominaciones que niegan que Dios, hoy no hay milagros, ni resurrecciones, ni sanidades. Están creyendo equivocadamente. Y créanme, yo he tenido choque. Comienza a hacer un viaje misionero para que, y tú vas a una iglesia, para que tú veas cómo la gente cree equivocadamente. Yo creía equivocadamente en cuanto al vientre de la mujer, honestamente. ¿Por qué crees que mi esposa y yo nada más tenemos 2 hijos? Porque tener 2 hijos es suficiente. Yo creía equivocadamente y pagamos el precio. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ¿qué es el evangelio? Muchos dicen confesar nuestros pecados. ¿Sí o no, hermanos míos? ¿Sí o no? ¿Qué es el evangelio? Confiesa tus pecados, Jesús te perdona, es el evangelio. Equivocadamente, ese no es el evangelio. Aunque es buena nueva que tus pecados sean perdonados, pero ese no es el evangelio. Recuerda, el evangelio es una persona. Rápidamente, no vas a tener tiempo, no vas a tener tiempo a buscarlo, simplemente a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, a los que le recibieron, está hablando de una persona, no habla de confesar pecados, a los que reciben a Jesús, le da el potestad de ser hecho hijo de Dios, Juan 1, 11 al 13, Juan 6, 28 al 35, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29, respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es el evangelio? Cree una persona. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que a mí cree no tendrá sed jamás. Entonces tú ves la gente, ¿sabes? Confiesa tu pecado. Señor, pecado 1, pecado 2, pecado 3, pecado 4, pecado 5, pecado 6. Perdóname, Señor, tú me limpiaste mis pecados. Amén. Ya soy salvo. Lo siento mucho. ¿Crees que Jesucristo es el Mesías? Por ejemplo, el joven rico. Señor, maestro bueno. Sabemos que nadie hace esto. Maestro bueno. Jesús le dice, ¿por qué más bueno? Bueno solo es Dios. Jesús le está diciendo, ¿me tratas como a Dios? Llámame bueno. ¿Soy Dios para ti? ¿Soy el Mesías? El joven rico se queda pensando y le quita bueno, maestro. Porque no lo pudo recibir como Dios. No le podía llamar bueno. No cree. ¿Qué es el evangelio? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso Juan 6, 63. De cierto te digo, si no comieres la carne del Hijo del hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Juan capítulo primera Juan 16 convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? Es el único pecado que te envía al infierno. Jesús no está castigando pecados, que adulterio, robo, no. Es el único pecado, no creer en él. Juan 16, 7, 8 al 9. Romanos 8, capítulo 10, perdón, Romanos 10, verso 8, hermanos míos. ¿Qué dice la Escritura? Cerca de escrita la palabra. ¿Cuál es la palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. No dice que si confesares tus pecados. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Es una persona. Recibir una persona. Dios recién esta semana me sacó esta piedra. Y la palabra va profundizando. Primera de Juan, hermanos míos, Primera de Juan capítulo 4. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por él. Es una persona, tú recibes a la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Bueno, es un buen profeta. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías. Y yo lo creo y lo recibo, tienes vida eterna. Ese es el Evangelio, hermanos míos. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4:15. Tremendo versículo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Cuántos confiesan aquí que Jesús es el Hijo de Dios? Esa es vida. Cuando tú dices Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, mire, el Espíritu Santo viene, permanece en ti. El Espíritu Santo viene en ti. No es cuestión de tus pecados, es cuestión, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Dios en la tierra, Jesús es el Hijo de Dios, tienes vida eterna. Recuerda, no estoy, mi palabra, te estoy leyendo la Biblia. Primero Juan 5:1, anótalo, hermanos míos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es tremendo, ¿cierto, hermanos míos? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así que este segundo tipo de incredulidad es contrarrestar el engaño, la equivocación con la verdad de Dios. Si Dios le abre el corazón a la persona, uno le puede enseñar la verdad. Cuando estaba en Lima, los pastores que me manejaban me decían, pastor, ¿cómo es eso de don de lenguas? Los pastores, ¿cómo usted habla en lenguas? Y me iban a recoger a distancia, 2 horas de manejo, donde estábamos, y 1 hora y media de manejo, según el tráfico. Y mire, ¿para qué me preguntaban eso? Y yo estaba, ¿será hermano Joel? Sí, hermano. Pastores líderes que nunca habían hablado en lenguas en toda su vida, no conocían. Le habían prohibido leer esos versículos. Increíble, ¿no? Entonces, es una equivocación. Muy bien. La manera de tratar ese tipo de incredulidad es enseñar la verdad. Tercer tipo de incredulidad es el que yo llamo incredulidad natural o carnal. Le quiero decir, carnal no quiere decir sensual de pecado. Carnal es andar en los sentidos. Este tipo de incredulidad fue lo que le pasó a los discípulos. Vieron al demonio hacer su show y ellos se llenaron de incredulidad. Es la incredulidad que viene a nosotros de tanto ver. Por ejemplo, para nosotros, como tenemos relación con mi mami, nos cuesta trabajo creer por la relación. La relación nos hace detener, movernos en la fe. La misma relación, tantos años, tanto tiempo, la enfermedad. Cuando uno le pide a un cónyuge, ora por mí, el cónyuge te conoce todo. y le cuesta trabajo creer por la misma relación. Amén, amados míos. Los discípulos habían tenido experiencia y éxito anteriormente, pero note lo que dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, se revolcaba y echaba espuma. Los discípulos vieron ese Es el mismo caso que le pasó a Pedro. Señor, manda que yo camine sobre el mar. Y Pedro comenzó a caminar. Y Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a mirar las olas. Vino la incredulidad al ver las olas. ¡Prum! Se hundió. Es el tercer tipo de incredulidad. Inmediatamente los discípulos fueron invadidos de un sentir de impotencia. Los sentidos son muy necesarios para manejar un auto, para cocinar. Yo espero que mi hermana haya hecho la comida por los sentidos naturales. ¿Cómo voy a probar? Voy a probar el arroz por la fe. No, la sal se prueba, el azúcar se prueba por el sentido del sabor. Pero déjame decirte, necesitamos la fe para creer, hermanos míos. Ahora, Tomás rehusó creer. ¿Recuerda Tomás? Si yo no viera su costado, si yo no meto mi dedo, ¿qué estaba diciendo Tomás? Yo necesito creer por los sentidos. Esa es la fe carnal. Si yo no lo veo, si yo no lo toco, esa es la fe natural. Sí, quería evidencia natural, y Dios te da evidencia espiritual. Cuando tú le pides a Dios evidencia espiritual, Dios te la da. María le dice, ¿y cómo será esto? Pues yo soy virgen. El Espíritu Santo le dio todas las evidencias espirituales. Cuando Gedeón le dijo, Señor, si el vellón está mojado, Dios le dio todas las evidencias. Dios te da evidencias cuando tú estás creyendo. Amén, amados míos. Así que no tengas pena, temor a pedir evidencias espirituales. En fe, en dirección, no para comprobar si Dios puede o no puede, sino que Dios te está guiando el camino. Señor, yo creo totalmente, Señor, pero no me quiero equivocar. ¿Me puedas tú confirmar? ¿Me das una señal? Señor, yo creo que esa muchacha es me atractiva, pero yo creo que tú me des una señal si es para mí. Amén. Dios te da una señal. No estás pidiendo incredulidad, estás dando en fe. Y Dios te está dando una prueba. Ok. Pero Tomás no estaba pidiendo de esa manera. Si yo no veo, si yo no toco, yo no voy a creer. Y Dios Jesús se le apareció y dice, no seas incrédulo. ¿Ok, hermanos míos? Ahora, mira lo que dice Tomás. Señor mío y Dios mío. O dice Tomás, porque me ves, me crees. Dios no quiere prueba. Los fariseos, danos una prueba y creeremos en ti. Esa es la fe incrédula, la fe natural, la fe carnal. Quiere una prueba externa, física, para creer. Y Dios jamás dio esa prueba a nadie. Mire, Jesucristo resucitó y ese pudo presentar sobre todo Israel. Aquí estoy, mire, la gente viéndome. Pasar volando sobre todo Jerusalén y millones hubieran creído. ¡Millones! Pero Jesús jamás se presentó a una persona que no tuviera fe. Si tú quieres fe por los sentidos naturales, jamás Dios se va a presentar. Dios da fe, Dios da señales a los que creen, hermanos míos. Así que Dios quiere que sobrepasemos los sentidos naturales. ¿Qué hacemos, hermanos míos, cuando los sentidos naturales están allí? Uno tiene que hacer sobrepasar los sentidos naturales, enfocándose, considerando qué hacer para este tipo de incredulidad que nos sobrecoge y nos sobreabunda y nos paraliza, hermanos míos. ¿Qué hacer para que este tipo de incredulidad no diluya nuestra fe? Muy sencillo, tenemos que estar tan enfocados en las cosas de Dios que rehusamos pensar en las cosas que son naturales. Estamos tan enfocados que rehusamos pensar en las cosas naturales. Rehusamos permitir que los cinco sentidos nos dominen. Yo he estudiado personajes que son empresarios, sobre todo en la iglesia de Marjorie, que son muy prósperos. Hay un empresario muy famoso y muy próspero el hombre. Y él dice, mi secreto para manejar mi empresa es retirarme un mes al año, a solas con Dios, para escuchar la voz de Dios. No hay celulares, no hay nada, no hay teléfono, nada, no tengo computadora, nada más me retiro a escuchar la voz de Dios. Yo manejo mi empresa con lo que Dios me dice. Y Dios le dice, yo te voy a dar este año 5 millones, pero así, no exagero los números, creo que me quedo corto. Y Dios le da ese. Entonces, ¿qué hacer? Es rehusar ser dominado por las cosas naturales. Amén, amados. Cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado a los que le aman. Y Él nos las concede por el Espíritu, no por los sentidos. Adán y Eva vieron, conocieron, y se conocieron que estaban desnudos. ¿Quiere decir que ellos no se veían antes? Sí se veían, pero no estaban conscientes, no eran dominados por los sentidos. Adán y Eva no eran dominados por los sentidos antes, eran dominados por el Espíritu. Y decidieron vivir por los sentidos y fueron allí dañados, hermanos míos. Ya casi estamos para terminar, hermanos míos. Hay muchas notas, pero creo que es bastante lo que estoy dando. Lo mismo le sucedió a Isaac. Los sentidos decía, hay hambre. ¿Recuerdan? En Génesis 26, hay hambre y todo el mundo se huye a Egipto. Dios le dice, no descienda a Egipto, quédate. Y fue muy próspero, muy rico Isaac, porque escuchó por el Espíritu. ¿Qué te está diciendo el Espíritu esta semana? ¿Qué te habló el Espíritu? ¿Qué te habló Dios en el corazón? ¿Qué palabra Dios trajo a tu corazón esta semana? ¿Qué dirección Dios te dio, hermanos míos? ¿O eres guiado por los sentidos? Este tipo de incredulidad, tú rehúsas seguir los sentidos naturales. Los discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Y Jesús contesta, este género no sale sino con oración y ayuno. Y yo estoy seguro que la palabra género se está refiriendo al contexto incredulidad. Ahora, yo les quiero someter esto, hermanos míos. Si la palabra género se refiere al demonio, quiere decir que el nombre de Jesús y la sangre de Jesús no es suficiente. Y eso es un grave error. Yo lo siento mucho, esa teología está gravísima. Si la sangre y el nombre de Jesús solamente sirve para cierto tipo de demonios, y luego hay que ayunar y a orar para que trabaje, quiere decir que no es suficiente el nombre y la sangre de Jesús. Pues el libro de Colosenses dice que Él exhibió, los derrotó y los exhibió públicamente y los derrotó a todos. No hay nivel de ayuno y oración que saque un demonio sin la sangre de Jesús. Todos los demonios están derrotados, Satanás y todo el infierno derrotado por la nombre y la sangre de Jesús. Por lo tanto, yo le quiero decir, hermano mío, género, según la teología completa de la Biblia, no se puede estar refiriendo a que se refiere a un tipo de demonio. Es como decir, yo vengo a liberar un demonio y le pregunto, ¿eres tú de los que salen con ayuno y oración o no? Y me dice, no, yo no soy, yo soy de los que salen, espérame aquí, ya regreso en un mes. Tengo que ayunar un mes, regresar, ahora ya ayuné, ya oré, ahora sí te puedo sacar. Es absurdo esa teología. Todos los demonios salen con el nombre y la sangre de Jesús. Por lo tanto, el contexto se refiere allí, la palabra género, la única manera se está refiriendo a incredulidad. La incredulidad sale con ayuno y oración. Cuando uno se retira a solas, ¿qué sucede cuando uno ayuna y ora? los sentidos naturales, ¡pum!, se apaga. Se apaga. Cuando una esposa se va de viaje, como el caso de Giovanna, se fue para Texas 2 semanas, ¿qué es lo que tiene que hacer un esposo? ¿Entretenerse con pornografía? ¿Entretenerse con cosas ilícitas? Uno lo ora al Señor. Y en el momento que la esposa se va, el sentido del sexo se debe apagar inmediatamente. ¿Comprenden lo que estoy diciendo, hermanos míos? Es lo mismo. Yo te quiero decir, hermano, el sentido más fuerte para nosotros, ¿sabes qué es? Es la barriga. Tú puedes vivir sin los ojos, sin el sentido de la vista. Por eso tenemos los ciegos. Tú puedes vivir sin el sentido del oído, por eso tenemos los sordos. Tú puedes vivir sin el sentido del tacto, por eso tenemos personas sin manos. Tú puedes vivir sin las piernas, pero tú no puedes vivir sin el gusto, es decir, sin el hambre. Más, la Biblia nos da historia que habían ciudades fortificadas, rodeadas, sitiadas, y las mujeres se comían a los niños. Yo no sé si usted escuchó la historia real, que en las cuyeras de los Andes cayó un avión con un equipo de voleibolistas y no estaban equipados porque estaban con ropa liviana, de una ciudad caliente, otra ciudad caliente, y no iban a dar ropa de invierno, y caen los Andes, y eso es frío. Déjame decir, Cuenca es fría, y uno sube un poquito, es frío. Giovanita, que es testigo, hemos subido, eso es frío. Tú vas subiendo, sube. Tú vas a Sogues, y eso es, perdón, a Oyacachi, en Ecuador, eso es frío. Tú metes la mano y se te congela el dedo. Es el agua recién de fría, estamos en las cordilleras. Y quedarse a mí, mira, tú no puedes bañar. Ahí el agua fría, ahí no, como gatico nos bañamos. Y ya listo. Dios mío, ahí sí tú quieres un café caliente. En la mañana un café caliente, los indígenas nos servían bien caliente. Y todo, sopa caliente a las 11. Y un horno ahí, leña, uno se sentaba ahí al lado del fuego. Porque los Andes son fríos. Bueno, un avión lleno de voleibolistas se cayó en los Andes. 75 días perdidos. Usted conoce la historia. Se comieron los unos a los otros. Ellos sobrevivieron. Mire, el sentido del hambre te hace llegar a puntos extremos que tú te comes a una persona. Entonces, cuando la Biblia dice con ayuno y oración, es que decir, voy a callar esta barriga. Porque déjame decirte, esta barriga manda cuándo como y cuánto como. Y la prueba está que tú te pones de costado en el espejo y te dice, ahí está la prueba. ¿Sí o no, hermanos míos? ¿Cuánto como y cuándo como? La carne manda sobre nosotros. Y tú vas a orar en el nombre de Jesús, sea sano este dolor del codo. El cuerpo dice, no, el dolor está. Cuando tú oras por la fe y la carne te dice no, es hora de ayunar. Cuando tú oras por finanzas y la carne dice no, es hora de ayunar. ¿Para callar qué cosa? No para que el milagro suceda. Tú no ayunas para que el milagro suceda. Tú ayunas para que la fe, la incredulidad, caiga. Recuerda, el ayuno aflige la carne. El ayuno no es placentero. El ayuno es contra la carne, hermanos míos. Amén, amados. Vamos a orar. Hay más notas, pero creo que es suficiente. Gracias, Padre, porque tenemos la medida de fe de Cristo. Gracias porque nos amas en gran manera. Y como ese Padre te dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. En este instante, Señor, te decimos, Padre, sí creemos, Padre Santo, pero perdónanos por la incredulidad. Y en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos en la incredulidad, Señor. En lo personal te doy gracias. En verdad, como tú me has hablado todas estas semanas, todos estos días, mostrándome la manera en que yo creía equivocadamente, bendito Dios. La manera en que he creído equivocadamente. Y yo te doy gracias porque tú nos estás ayudando en nuestra incredulidad. Yo te alabo y te bendigo, bendito Dios. Bendigo tu palabra a todo aquel que tiene oído para oír. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos míos.